pasado Día del Patrimonio, una exposición llamó la atención sobre lo que quizás haya sido la mayor pérdida en la historia del arte uruguayo. En 1978, 7 murales pintados por Joaquín Torres García fueron consumidos por el fuego en un incendio en Río de Janeiro. Los restos de aquellas obras, hallados durante una limpieza del depósito del Museo de Artes Visuales del Parque Rodó, están siendo expuestos en estos días. Además de pensar en aquel desastre, esta muestra puede mover a la reflexión sobre lo importante de evitar pérdidas futuras. Más allá de un panorama preocupante en cuanto a la falta de medidas de seguridad en los museos uruguayos, en los próximos minutos les proponemos conocer algunas novedades que podrían sugerir un horizonte más optimista sobre la conservación del patrimonio artístico. Informe de Mauricio Ramos.
Hola, buen día, ¿cómo están? Desde hace décadas, el patrimonio conservado en los museos públicos uruguayos está en riesgo. Se trata de una realidad que reconocen, con mayor o menor volumen, todas las voces vinculadas a esta actividad. Desde las denuncias de robos, a la falta de recursos para recuperar o simplemente preservar las obras, el panorama museístico uruguayo es al menos preocupante. En los museos privados, la realidad es distinta, ya que en su mayoría contemplan las medidas de seguridad elementales para la prevención de robos e incendios. Claro, esto no tranquiliza mucho porque el 90% de los museos en Uruguay está en la órbita del Estado, ya sea nacional o municipal. Por otra parte, las distintas reparticiones públicas son las mayores coleccionistas de arte. Alejandro Jiménez es el encargado de la Oficina de Coordinación de Museos de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación. Él llamó la atención sobre una paradoja que atraviesa a los 200 museos públicos uruguayos.
Hay una paradoja y es bastante clara. Digo, si bien es un tema que es soslayado muchas veces por los museos, por falta de formación de sus gestores o de sus directores, por falta de rubro, o sea, son los temas que se tiran para atrás porque dicen, no, yo tengo estas otras prioridades y esto, vamos a rezar para que no pase nada, pero no puedo, o sea, no puedo hacer frente a lo que es un circuito cerrado de televisión o detectores de humo o alarmas. O sea, la gran paradoja es que si bien se soslaya, por otro lado, el tema del robo es el que ha puesto a los museos muchas veces en la tapa de los diarios. ¿De qué nos acordamos? De los robos que hubo en los últimos años, por ejemplo, en el Blanes, aquel famoso robo del Blanes, o los robos en el Museo de Bellas Artes de Salto cuando faltaron también Blanes, ¿no? Que después aparecieron. Tuvo alguna prensa una serie de robos que hubo en el Museo Casa Quinta de Herrera, ¿no? Del Museo Histórico Nacional, que ese, ha tenido realmente, ha visto diezmado su acervo por la falta también total de seguridad. Paradójicamente, a nivel de gestión de museos, el tema a veces importa poco, pero por otro lado, lamentablemente es el tema que ha puesto a los museos muchas veces en la opinión pública.
Aclaramos un dato, recién sí. Hablábamos sobre la exposición de los restos de estos murales de Joaquín Torres García. Ya se levanta porque hoy se inaugura la exposición del maestro Lino Di Netto, que nos acompañó el sábado pasado en el arranque de la transmisión del patrón.
Tenía entendido que sería hasta el viernes, pido disculpas. La preocupación, entonces, nos decía Jiménez, se centra en el eventual robo de las obras o en su seguro deterioro si no se invierte en la preservación. Según la sabiduría popular, en general nos acordamos de lo que tenemos cuando lo perdemos, y esto se aplica a los museos. Jiménez invita a hablar bajito, pero también a pensar que, por ejemplo, hay obras de Pedro Figari que carecen de las medidas de seguridad más elementales.
Realmente, yo no, voy a hablar bajito, pero realmente, yo muchas veces, por ejemplo, en el Museo Histórico, que yo vengo a trabajar ahí desde muchos años, pensamos, por ejemplo, la cantidad de Figari, cerca de 40 Figari que hay originales, y no tienen ninguna medida de seguridad, realmente, o sea, y eso es preocupante. En Uruguay no hay cultura, no hay una conciencia de la dimensión que tiene determinada cantidad acervo. Y el interior ni te cuento, el interior lo he visto, el interior de acervos muy importantes que no tienen tampoco ninguna protección, ¿no? O sea, a nivel de incendio, pero tampoco de incendio, sino también de lo que decías de robo, no hay ninguna protección, ¿no? El tema para mí se circunscribe a generar una política de museos de tal manera que concientice a las autoridades, porque acá estamos hablando de los museos privados en general, tienen las medidas, pero que concientice a las autoridades municipales, nacionales, de que además del presupuesto, de que los museos tengan presupuesto para funcionar, dentro de ese rubro es fundamental esa situación que es preservar, es parte de la preservación del acervo, ¿no? Por ejemplo, en el Museo Histórico Nacional recuerdo que a veces uno no se explica cómo no ha habido, por ejemplo, incendios por cortocircuito, porque son casas viejas muchas veces, que las instalaciones son muy viejas y a veces se recalientan y uno piensa, pa, si hay un incendio acá, digo, a nivel no. No estamos hablando sobre arte plástica, quizás sea lo más conocido a nivel de cuando se pasa esta cosa, pero a nivel de bibliotecas, por ejemplo, o a nivel de lo que es el acervo de mobiliario, o a nivel de eso también se pierde.
Tras el crecimiento que tuvo en los años 40 y 50 por donaciones o adquisiciones, el acervo público comenzó a deteriorarse por la falta de recursos. De rico y paternal, el Estado pasó a ser pobre y prescindente, según el relato del coordinador de museos y las experiencias que tenemos todos nosotros. Una situación, sin embargo, que ya no resiste mucho más.
Después, con el correr de las décadas y con el correr de las crisis sucesivas que fue teniendo el país, ¿qué pasó? Los estados, tanto municipales como nacionales, ya no han tenido capacidad económica para poder conservar todo ese acervo. Digo, es una realidad, digo, y una realidad que hoy ya no, que hay que enfrentar.
Mauricio, un hecho que todos recordamos fueron los robos en el Museo Blanes a mediados de los 90.
Claro, fue en 1995 cuando tres obras fueron sustituidas por falsificaciones mientras estaban en depósito por causa de las obras que se realizaban para recondicionar el museo y, entre otras cosas, mejorar su seguridad. Se trató de dos cuadros de pintores europeos, Utrillo y Blaminck, y una obra de Pedro Figari. Los cuadros fueron recuperados tiempo después, pero el hecho sirvió para llamar la atención sobre la urgencia de continuar las mejoras edilicias y de los sistemas de seguridad. Gabriel Pelufo es el director de este museo desde 1992 y recuerda que los robos se dieron justamente por aquellas obras que él encaró. Cuando tomó el cargo no existían medidas de seguridad electrónica e inmediatamente se puso a trabajar en el tema. Hoy, el museo, que tiene un acervo de 2.800 obras y cuyas exposiciones permanentes son visitadas por unas 10.000 personas al mes, cuenta con 6 guardianes de sala, más un servicio de vigilancia policial 222 las 24 horas del día. Cada sala tiene una cámara de video monitoreada por una guardia permanente. Tanto en los lugares de exposición como en el depósito existen detectores de humo y alarmas de cuerpo en movimiento. Además, para acceder al depósito, donde se dieron los últimos robos, solo 3 personas tienen clave digital. Las claves son diferentes y ninguno conoce la de los otros. Pelufo recordó que no solo hay que pensar en robos o incendios, sino también en evitar la aparición de los denominados peces de plata, insectos u hongos que se comen los papeles o deterioran las telas. Además de la fumigación periódica, se controla la humedad relativa al 60% y la temperatura del edificio a 20 grados para favorecer la conservación de los materiales. El director del Blanes dice que esto no se puede comparar con las medidas que se toman en los principales museos del primer mundo, porque eso sería una exageración. Igual, él está más tranquilo.
Compararlo con otras partes del mundo es, a mi juicio, una exageración, porque en el primer mundo hay sistemas muy sofisticados con todo esto, ¿verdad? Yo creo que es, haciendo un promedio, digamos, comparativo con relación a lo que hay en el país, es una situación muy, muy buena, diría yo. Y con respecto a una situación internacional, está decorosamente bien. Tranquilo no se puede estar nunca. Un incendio se puede producir en cualquier momento por una cuestión voluntaria, como por un accidente, por un cortocircuito eléctrico. Tranquilo nunca se puede estar. Estoy, por supuesto, muchísimo más tranquilo que cuando entré a trabajar en el museo, donde no había nada de esto, ¿verdad? Y además estoy tranquilo en cuanto a la conservación de la obra, porque aún aquello que no está restaurado está en condiciones de detenimiento del proceso de deterioro.
Ahora, aparecieron todas esas medidas cuando pasó el robo.
O sea, detectó el faltante. Claro. Sí. La sustitución era, en este caso, de obras por falsificaciones, que eran muy burdas, además, se recuerda. Nunca se puede estar totalmente tranquilo, decía Pelufo, ni evitar completamente un desastre. Sin embargo, de ahí a no hacer nada, hay mucho camino por recorrer. El Blanes comenzó hace unos años y ahora lo acompañará el Museo de Artes Visuales del Parque Rodó. Como decíamos en el primer bloque, el 90% de los museos uruguayos está en la órbita pública y la mayoría de ellos carece de las medidas de seguridad que serían necesarias. A nivel mundial existe el Comité Internacional de Museos, una organización no gubernamental, asesora de la UNESCO en la preservación del patrimonio. Esa ONG tiene filiales en una centena de países y Uruguay, claro, no es la excepción. La vicepresidenta del Comité Nacional es Serrana Prunel, directora del Museo Rally de Punta del Este. Con ella hablé de los riesgos a los que están expuestos los museos uruguayos.
En el caso de Uruguay, los desastres no son los mismos que en otros países. Por nosotros, gracias a Dios, no tenemos grandes desastres del estilo de terremotos y tsunamis y ese tipo de cosas, y grandes huracanes. Pero sí tenemos otro tipo de desastres, como pueden ser incendios, como pueden ser caída de árboles, y como pueden ser desastres producidos por la mano del hombre. Y bueno, en ese sentido nosotros tratamos de ayudar en la medida de lo posible, y una de ellas es estar en contacto con los museos y ver cuáles son las situaciones de cada uno de ellos, que son muy variadas. En el Uruguay existen museos particulares, museos nacionales, museos municipales, existen museos que son pequeñas salas de exposición, existen grandes museos, museos que han sido construidos para museos, museos que son trabajan dentro de casas históricas que han sido adaptados, o sea, estamos hablando de edificios muy antiguos. Hay museos que están en zonas donde la delincuencia es mayor, hay museos que están en ciudades o en partes donde la delincuencia es mucho menor. O sea, hablar de un panorama que todos los museos están igual sería faltar la verdad.
Pese a ese panorama diverso, hay, según nos decía Prunel, una conciencia generalizada sobre la importancia de establecer medidas de seguridad. Claro que el acceso a ellas no es general, ni mucho menos.
En general, todos los museos están conscientes, en la medida de lo que yo sé, de que hay que salvaguardar el patrimonio y se hace lo posible. Obviamente también los medios con los cuales se disponen los distintos museos son muy distintos. Y también son muy distintos a veces la burocracia que tiene cada uno de los museos para conseguir los medios que necesitan, ¿no?
Los museos privados, sobre todo los más nuevos, aparecen como los que están mejor provistos de estas herramientas de seguridad. Uno de ellos es el Museo Gurbich, ubicado en Ciudad Vieja. Su directora, Silvia Listur, habló de la importancia de preservar las obras y de algunas medidas que adoptan en el edificio de la calle Ituzaingó.
A mí me parece que en una institución que tiene como cometido guardar y preservar obras que son importantes para toda la sociedad, hay un tema que es fundamental, que es la prevención. En el caso de los incendios, la prevención empieza por un buen mantenimiento de todas las instalaciones eléctricas, que en general son las causantes de este tipo de dificultades. Por ejemplo, aquí en nuestro museo, en el Museo Gurbich, no se usan cocinas ni calentadores de combustión. O sea, tenemos un microondas, un calentador eléctrico, pero acá fuego no hay. Y por supuesto, está prohibido fumar. También tenemos en perfectas condiciones la instalación reglamentaria que solicita bomberos para la habilitación del local.
Esa reglamentación de bomberos establece o exige 2 extintores por piso, además de mangueras en cada una de las plantas. Además existe un plan de contingencia en el que cada funcionario tiene un rol que cumplir y un orden de prioridades cuando acontece algún hecho, como un incendio, por ejemplo. En la disposición de las obras también se contempló que las piezas más importantes estén cerca de los accesos.
Ante una posibilidad que esperemos que sea remota en todos los casos, el edificio cuenta con un sistema de detección de humo. Es un sistema inteligente que ante la señal de humo empieza a haber una lluvia en forma inmediata, y eso está testeado, porque el año pasado, cuando hicimos otro tipo de prevención que es el de plagas, el humo de la fumigación activó el sistema y fue un caos, pero funcionó. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia que es computadorizado las 24 horas, y por supuesto ahí hay elementos de alarma para todas las circunstancias de peligro de las obras. Sí, es un costo, pero siempre hay que pensar que este costo puede evitar pérdidas de cosas que no tienen ni precio.
La seguridad es un costo, pero preserva cosas que no tienen precio, dijo Listur. Esa conciencia existe entre los gestores que están al frente de los museos públicos, según afirman las autoridades. Sin embargo, la falta de recursos determina que se opte por destinar los escasos fondos a la organización de muestras que den continuidad al funcionamiento de los espacios, en detrimento de las inversiones en seguridad. De allí que se considere que una forma de comenzar a revertir un panorama preocupante sea destinar fondos presupuestales específicos a la seguridad. Eso fue lo que sucedió en el Museo Blanes a mediados de los 90, una situación que describimos en el primer bloque. Ahora se suma el Museo de Artes Visuales del Parque Rodó, quizás el que tiene el acervo público más importante del país. Hace 3 meses asumió su dirección Jacqueline Lacasa, promotora de la exposición que desencadenó este informe. Como parte de su proyecto de museo líquido, un museo integrado con su entorno, con una relación más fluida con la ciudadanía, la nueva directora analizó los sistemas de seguridad que existían en el museo y se encontró con casi nada. El circuito de cámaras no funcionaba hacía años y el edificio no contaba con habilitación de bomberos. Aquello de increíble pero cierto. Allí el Estado guarda unas 6.800 obras. La casa contó lo que encontró y cómo está trabajando con una arquitecta, una ingeniera y los funcionarios del museo.
En cuanto a lo que se encontró en el museo como panorama para lo que es la seguridad de su estructura y del patrimonio, debemos decir que es precaria en el sentido de que, bueno, nunca hubo un sistema de habilitación de bomberos. Inmediatamente cuando tomamos posesión del cargo y armamos los grupos de trabajo con los propios funcionarios que están poniendo muchísimo, por cierto, el hombro, poner en funcionamiento todo el trámite para la habilitación. Esto ya está prácticamente resuelto, nos llevó 2 meses, pero bueno, fue como la primera medida. La segunda medida, bueno, justamente es que estamos trabajando en la habilitación de todo el sistema de alarmas del museo, que hace más o menos hace unos cuantos años que no estaban funcionando, y esto es un problema importantísimo a resolver, que bueno, ya lo estamos manejando porque bueno, el gobierno está apoyando toda la medida de recuperación en este sentido de las necesidades del museo.
La directora define el trabajo actual como de atención primaria en 3 focos. Prevención de incendios, con regadores incluidos, un elemento raro en los museos públicos, el sistema de alarmas y el lumínico. La casa aclara que las 3 áreas no funcionan por separado y destacó el apoyo del gobierno y de la Asociación de Amigos del Museo. Aún no se sabe la inversión total que deberá realizarse, pero a fin de año estará pronta y faltan pocos días para que bomberos habilite el edificio. Las medidas de seguridad que impulsa la casa también incluyen un reinventario general de todo el acervo que contemple el estado de conservación de las piezas y el estado de restauración y el trabajo, de restauración que deba realizarse. La directora del Museo de Artes Visuales destaca que su preocupación es la de todos sus colegas. Para ella es un tema fundamental.
Yo creo que en este momento la mayor parte de las personas, o todas te diría, que estamos trabajando en estos temas, lo que queremos justamente es que incluso el apoyo que se está recibiendo para el museo por parte del gobierno y de privados está puesto en la recuperación del museo como espacio público y sobre todo en recuperar como la salud del edificio, ¿no? Del contenedor del patrimonio. Y creo que esto no pasa en un solo museo, sino que es la preocupación de todos los directores de museo y de los funcionarios y de los distintos agentes que trabajan en los museos, ¿no? Pero creo que es un desafío fundamental, todo lo que tiene que ver con la habilitación, con los sistemas de alarma y sobre todo con el estado de conservación y el espacio físico en donde se encuentran las obras, ¿no?
Mucho por hacer, ¿no? Sí. Esa es la sensación que uno se quede por lo menos con la que uno se queda.
Ahí está, que la experiencia del Blanes y ahora la del Museo
es
de
Arte, la que hay que por lo menos tomar
y se extienda, ¿no?
Y inicialmente lo que hablaba la directora del Museo de Artes Visuales, porque a ver, es de los edificios museísticos más modernos que tiene, más modernos, más nuevos,
sí, sí.
Como edificio
construido para ser museo, ¿no?
Sí. Yo pensaba un poco en el ejercicio que se hace a diario, por ejemplo cuando uno visita el Museo Blanes, y por ejemplo si uno ve niños, cómo de verdad el funcionamiento de ese museo, que es pequeño en estructura, ¿verdad?, para mover grandes grupos de niños, allí es como el primer contacto en que el niño aprende a comportarse dentro de un museo. Pueden saltarse en el piso, pueden acercarse a las obras, aprender a no tocarlas. Algo que tiempo después vi que un adulto hacía, como le metía la mano a un Gurwitch en el Museo Gurwitch y todos le decíamos, no señor, no, eso no se toca.
¿Y quién le quita lo bailado? Sí. No, yo me quedaba con algo que decías vos que me parece súper interesante, es como muchas veces se dejan de lado cosas que son muy importantes por darle prioridad a otras cosas, ¿no? Porque en realidad todo este tema de la prevención no te reporta nada económicamente, es decir, es plata... que
es para el futuro.
Es plata para el futuro en caso de que pase algo, pero es decir, para seguir manteniendo el espacio tenés que invertir en otras cosas que sí por ahí te reporten dinero, ¿no? Y entonces a veces se complica.
La seguridad no se ve, porque digamos, lo normal es que no pase nada.
Claro.
Entonces si vos tenés medidas de seguridad, no las va a ver nadie, no, la actividad del museo sigue normalmente y no, la gente no presta atención a las cámaras, a los dispositivos de alarmas, a los detectores de incendios, cosas que aparecen justamente cuando pasa algo.
Nadie va a ir a un museo porque tiene un sistema de seguridad bárbaro. Nadie va a ir, no. Seguramente.
Yo creo que la jornada del patrimonio también, entre otras cosas, tiene eso. Uh-huh. La mayoría aprende a comportarse con los edificios públicos y con muchas de las obras de arquitectura y de arte, a establecer esa relación, ¿no? A recordar cómo comportarse, más allá de lo que después pueda ser el olvido de algunos organismos, de claro, algunos de sus riquezas.
Y de prevenir, sobre todo, los accidentes que pueden pasar, ¿no?
Que, sí.
Gracias, Mauricio.
A ustedes.